Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué ha habido?
Hola,
¿cómo te va?
Bueno, un saludo a todos. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás?
Pues hombre, muy acongojado porque la tuvimos siempre en nuestro corazón y a nuestro lado. Estoy hablando de la gordita Fabiola, que ha fallecido, y le queremos enviar un saludo a sus hijos, familiares y especialmente a Nelson Polanía Bolilla, a quien acompañamos en este momento. Paz para ella.
Sí, un abrazo.
La vida sigue.
Un abrazo a la familia de Nelson. Trabajó con vos tanto tiempo ahí, ¿no? En la Luciana.
Sí, sí, señor, y creo que sigue trabajando Nelson.
Claro,
un artista, un creativo increíble, pero bueno. Y la gorda, una persona cariñosísima, amable.
Sí,
yo la recuerdo mucho porque en las épocas de diciembre, estando yo en la Luciérnaga, siempre nos llevaba las hallacas que ella misma hacía. Nos saludaba siempre a final de diciembre con su ternura y su mano. Bueno, seguimos por acá los malos y se van los buenos. Espero que Martín esté de acuerdo.
Bueno, Hernán, Leverkusen en este momento, dando la noticia.
Está goleando, ¿no?
Sí, 4-0. A Feyenoord en Países Bajos le está ganando, en Rotterdam.
Y terminaron así el primer tiempo, 4-0.
La figura es Wirtz.
Y en este momento, en el minuto 57 de la Liga de Campeones, está ganando Benfica visitante a Brenesveda. Uno de los goles lo marcó ese que hemos mencionado en estos días,
Artur Koglu.
Exactamente.
Es Estrella Roja, ese equipo, la Estrella Roja de Belgrado.
Bueno, yo lo leo en el idioma de ellos, Brenesveda. Mira,
sí,
Martín,
hablas yugoslavo.
Pero a las dos no creo que necesites tirar la moneda, pero hay dos partidos que llaman la atención. Atalanta-Arsenal y Mónaco-Barcelona. ¿Con cuál vamos a ir de apoyo?
Atalanta-Arsenal me trae, me parece de pelos. Y Mónaco-Barcelona de igual forma. Porque ver a Yamal para mí es una locura también.
Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿vemos a Yamal por un lado? Me gusta Atalanta. Ya.
No, yo debo enfocar mis rayos hacia...
Los rayos.
Sí, señor. Hacia el partido de Atalanta-Arsenal que me parece...
Te persiguen esos peluqueros, ¿no? Ha caído el séptimo técnico. Hernán Torres, era crónica de una despedida anunciada.
Yo ahora te llamé.
Estaba durmiendo seguramente.
Me dejaste ahí hablando con la pared. Pero se fue ya Hernán Ruiz.
Con su cuerpo técnico, ¿no?
Dos partidos ganados, uno empatado y 7 perdidos, 23%. De rendimiento, o sea, eso es como si vos sacás 2-3 sobre 10, es como si sacás 2-3 sobre 10 en un parcial.
Bueno, ¿sí pero te voy a hacer una pregunta? No sé si tendré la respuesta o de pronto algún oyente nos ayuda. Ese es el rendimiento que ofrece y ofreció Hernán Torres. ¿Cuál fue el rendimiento del técnico anterior que tenía el Cali? Para que vamos configurando un tema. ¿La culpa es solo de los cuerpos técnicos o tienen que ver los planteles?
Que ver. Para mí el problema del Deportivo Cali está en la cabeza.
¿La cabeza dirigencial?
Sí, la cabeza dirigencial, o sea, los directivos, los que nombran, los que traen, los que llevan, los que salen de jugadores que se van gratis. El caso de jugadores como Profeta, como Villarreal, ese tipo de decisiones dejan ir los jugadores y ahí ya empiezan las sospechas. Bueno, pero estos jugadores fueron así, sin dejarle un peso al Cali. ¿Y a quién le queda? ¿Hubo una comisión para quién o qué?
Sí, exacto. Entonces, espero que algún compañero, por ejemplo, Miguel Rodolfo, nos pudiera ayudar. El técnico anterior a Torres, ¿quién era y qué porcentaje?
Pues de la Pava.
Bueno, hagamos el cuento.
De la Pava, que está en menos del 40.
Y este está en menos del 20, del 30, pues, una cosa así.
Así es.
Insisto. Pasan y pasan. Siempre es más fácil prescindir de una de personas que de 4 o 5. Bueno, pero Martín, para entrar ahora sí en materia definitiva, el numeral, por favor, un numeral del programa.
A ver, hombre, cierto. Mira, sacó, bueno, viendo lo de la pava, ya te consigo el dato. Numeral Peláez de Francisco la W, numeral Peláez de Francisco la W.
Entonces yo, mientras saco la pregunta, voy a hacer el ejercicio, pues, sí, que me dé la pava. La pregunta es muy sencilla. Después del punto obtenido por el Medellín ante Lanús, ¿lo ve usted para avanzar a la siguiente ronda en la Suramericana? De ese partido vamos a hablar y de algunos detalles. Ah, y otra pregunta. ¿Por qué cuando un equipo descansa mucho tiempo, pierde la línea de juego? Esta pregunta la he apoyado en lo que le ha pasado a la Liga de Quito, un equipo ecuatoriano que inclusive es en este momento todavía líder del torneo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque el técnico de ese equipo, de nombre Pablo Sánchez, entiendo que le dicen o le decían Vitamina.
38,
Pablo Sánchez.
38.
¿Quién? ¿De la Pava?
Sí, lo que te dije, poco menos del 40%. Le fue mejor
que a Torres. Torres.
Sí, señor. Bueno.
Ay, perdón, que estaba los oyentes. Bueno, no, está bien. Eso no es todo. Ve, pero entonces, complemento la pregunta. La explicación. ¿Por qué Liga de Quito? Lo tomé como ejemplo porque también eso ha pasado aquí en varios equipos. En varios equipos ha pasado. Recuerdo Millonario, le pasó a Nacional, de pronto hasta el Junior. Liga de Quito, el técnico dio 5 días de licencia a los jugadores, 5 días de vacaciones. Bueno, volvieron descansaditos y reaparecen y les meten una goleada 4-0 imbabura. Entonces, hay una serie de explicaciones de tipo físico, Martín, que están dando los entendidos en la materia. Que vos puedes descansar 1 o 2 días, pero 5 vas decreciendo en algunas funciones, ¿no? No solamente echarse pues a la modorra y traer. No, no. Puedes descansar un día, puedes descansar 2, pero al tercero tenés que volver a trabajar. En eso me llama la atención siempre el ejemplo que dan los ciclistas. Yo siempre oigo que en el Tour de Francia, Vuelta a España, el día de descanso, esos tipos vuelven a la bicicleta y te hacen 80 o 100 kilómetros.
Es cierto.
¿Por qué? Pues para mantener la forma. El ciclismo en eso da ejemplo. En el fútbol no, a vos te dicen, descansá y arrancás a descansar. Y eso le está pasando a la Liga de Quito y a varios equipos colombianos. Esto porque muchos se quejan, es que tenemos sobrecarga de partidos. No, puede ser. Pero el día que tenés descanso, aprovechalo, pero no en exageración, pues, ¿no?
Es que, pues, digamos, si uno viene subiendo loma, y de pronto para arrancar el ritmo que traía, volver a arrancar, pues es lógico que va a costar, porque vos traías un ritmo, y si no se va a generar una contracción.
Eso parece
que les pasó a ellos.
Es cierto.
Y es como porque vos venís haciendo un esfuerzo, o sea, un esfuerzo que se mantiene continuo, y entonces de pronto parar, pues te toca hacer más esfuerzo, y por eso los jugadores dicen engranados, parecían encalambrados. Ese Klimowicz, ellos tienen un 9, ese imbabura, Hernán. ¿Vos te acordás? Él es hijo de uno que fue arquero en Emelec, de Luca.
Klimowicz.
Y ese Klimowicz hizo 8 y cual si fuese poco también panochas.
Se aprovechó del descanso de los otros.
Y ese que estaba en instituto, sino que me llamó la atención que imbabura contrató a ese jugador, ¿ve?
Pero entonces imbabura, aquí viene una pregunta buena. ¿Cuál es el tiempo estimado dentro de una competencia para dar vacaciones? ¿Cuál es el tiempo? ¿Un día? ¿2?
Lo que pasa es que vacaciones es diferente. Pretemporada se va a encargar de que llegues con el pulso.
Entonces me equivoqué, replanteo, como dicen los abogados, la pregunta. ¿Cuánto es el tiempo recomendado para darle descanso dentro de una competencia para un plantel?
Te contesto. Un día.
Gracias, muy bien. Este sí es más tacaño. Dale, un día, está bien.
Pero digamos que sí, un día, pues es lo que descansan, ¿no? Yo, pues, por ejemplo, ¿vos descansás un día de la semana o no? Yo descanso uno, un día.
Es que estás agobiado por el trabajo. no te dejes esclavizar, ve.
Tú también. No, tú también.
Uno puede descansar el sábado, puede descansar el domingo, que son los días del Señor, por favor.
Yo descanso el domingo y bueno, digamos que el sábado es en mediodía viendo partidos y en
no, trabajo. Pero ahora lo que dice Martín es válido. Cuando uno empieza otra vez el lunes, si hay cierta lentitud, como cierta pereza, ¿no es cierto? El lunes del zapatero que llaman y ya el martes vuelve y embala. Entonces, no es solamente los jugadores, uno también. Bueno, Martín, uy no, pero cómo me escribe Lambraño esto. Camilo Sesto, por su tono de voz, es considerado el metalero de la plancha. No, hombre, el metalero de la plancha.
No, ese, una voz impresionante, ¿no, Camilo?
Ah, no, 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 no.
No, Camilo. Camilo. Bueno, déjelo Sesto. Quieto, ¿no?
Bueno, muy buenas tardes.
Y cambió mucho, ¿no? Con Martín, el tiempo. Se volvió como una persona más, muy diferente al final.
Aquí le manda, no sé quién es, le manda el señor Leonardo saludos al pensador apocalíptico. Pero le pregunta, quiero saber en qué equipo juega Edwin la exquisitez. No, Edwin se trae, están estudiantes de La Plata, hasta que yo sepa. Exquisites.
Bueno, no, el Martín. Pensador apocalíptico es Santiago Moura.
¿Ah, sí?
Sí, no me así lo sí, así lo conocen en los fondos.
En los fondos. No, en el bajo fondo no, tampoco.
Bueno, los fondos
bueno,
de
Martín. Pero te quiero contar. Démosle oportunidad a recordar qué fue lo que vimos ayer de fútbol, que hubo bastante oferta, empezando por la Champions, Libertadores, Suramericana. El error del día, por favor, vamos a describirlo, Martín, el del arquero Gazzaniga.
No,
del Girona. Tenían el partido en el 0-0, en el 0-0, último momento, y venía tapando bien o no.
Ese arquero venía. Hombre, venía siendo la figura, pero lejos. Más una tapada milagrosa contra el Mosquito. Y luego Hernán viene al final, un centro de Nuno Méndez. Viene un rastrero y él va a encajonar la pelota. Una jugada que no parecía tan complicada. Sí. Y se le pasa por debajo de las piernas y es autogol, porque la pelota no iba hacia el arco.
La metió él.
Claro, era de centro. Se le pasa por entre las piernas y... Ya, y queda el gol ahí al final para darle el triunfo al PSG, que la tuvo complicadísima. Ya entraron a los 66 minutos Solís y Asprilla, un partido complicado para ellos también, porque me parece que PSG tenía adelantadas las líneas, lo oprimió,
pero
condensó al equipo.
Los dos muchachos colombianos entraron en el minuto 66 y el partido lo tenían, como resultado lo tenían controlado, bueno.
Sí, no, lo que digo es que digamos que no hubo fluidez de juego para ellos, digamos, no.
Ah, ya. No,
sí, porque
no.
Perdía, ¿sabes qué pasa? Perdía la pelota. Fue rápido el equipo, sí, muy rápido el Girona.
Bueno. Ya van 7 técnicos colombianos que dejan del torneo colombiano que salen.
No, en cambio, esto, qué locura es esta, por Dios santo.
Martín, mariposa de colores me dice, "No me parece. Un técnico dirige, los jugadores ejecutan y son los que deben responder". Eso no responden. ¿O ha escuchado usted ya la primera voz de solidaridad de algún jugador del plantel del Cali con Torres? Ellos quedan callados, que se vayan.
Ahora,
traigan otro.
Claro, uno tampoco puede decir, no, pues hay una responsabilidad de Torres de no poderle dar vuelta, porque es que la nómina del Cali tampoco está, puede que a muchos no les parezca la nómina, a mí me parece que no está para la posición del Cali, hay equipos con menos nómina y están haciendo un papel más digno. Pero pues,
ya voy a la. Ve, Martín.
No encontró nunca el equipo y eso pues es responsabilidad de él, lógicamente. Ahora, los grandes responsables de la debacle pues son los directivos que vienen en fila, todos esos presidentes.
Bueno,
mira. Toca sacar uno a Humberto Arias de ahí, ¿no? Al mayor que.
Sí. Bueno, que ponía la plata de él. Ve, Juancho Acecas dice. Los jugadores, es el colmo que se les siga defendiendo en momentos de crisis, habla el jugador del Cali. Will Gómez me dice, sobre las pausas de competencia, América acaba de pasar casi un mes sin competir, volvió a jugar y fueron 3 partidos en una semana y los ganó. Excepción, Luis Carlos Paz, en sus comienzos Camilo Sesto fue rockero y realizó para el teatro la versión en español de la ópera rock. Jesucristo Superstar. Muy bien.
Uy, es buenísima, Hernán. Yo me vi la versión de la versión gringa con Ian Gillan.
Bueno.
Buenísima. El Caifás de esa ópera, no, me lo dejan quieto. Yo, que es un bajo.
Bueno, muy bien.
Grandioso. De Jesucristo Superestrella.
Bueno, ayer en la Champions se confirmó una teoría que ha sido cuestionada, pero en el fondo me parece que es cierta. Si algún fútbol está acostumbrado en sus equipos a saber defender, es Italia. Y ayer el Inter de Milán, con tres zagueros centrales muy buenos y con un trabajo colectivo, soportaron el favoritismo del Manchester City, que tuvo en Gundogan, Martín, dos opciones de gol al final.
Sí,
dos cabezazos que se le fueron.
Sí.
Exacto, se le fueron. Pero se plantó bien ese equipo italiano y sacó un empate. No sé si le alcanzará, pero bueno, no perdió.
0-0 quedó y además sí, un gran partido de, sobre todo, Acerbi, de Bastoni. Luego al final se fue Bisek, un joven defensor que es muy sólido. Se tuvo que ir faltando 15 minutos, entró Pavard, que le dio solidez también. Sí, señor, Pavard el francés. Muy buen partido de los tres defensores centrales. Pavard, que está en el Inter, estuvo en Bayern Múnich. ¿Y sabes quién me gustó mucho en ese Inter, Hernán? Es Zielinski, que lo trajeron de Napoli.
Sí, está bien.
Jugó por Kitarian.
Kitarian.
Y no jugó Lautaro de titular, como lo decíamos ayer. Turán tuvo oportunidades en contraataque. Taremi muy bien, ¿sabes? El iraní, que era de Porto.
Bueno.
Pero bueno, no pudo el City, ¿verdad? Se encontró con unos murallones fratricidas.
Tampoco pudo John Lucumí con la gente del Bolonia. Se fue en casa 0-0 con el Shakhtar Donetsk.
Es cierto.
No, pues el resultado es así. Te voy a decir, hoy en la Champions tenemos... Leverkusen gana. En el minuto 77 se mantiene 4-0. Benfica en el 74 sigue ganando, ambos visitantes al equipo Sveda. Tenemos a las dos...
Estrella Roja.
Atalanta, Arsenal lo vamos a tener al momento. Hay otro partido bueno, Atlético de Madrid, Leipzig de la Bundesliga.
Uy, me vuelve loco.
Mónaco, sí, pero no puedes ver sino Atalanta. Te vamos contando el otro lado.
Atención, amigos.
¿Qué pasó?
No, que Cuadrado está en el banco de Atalanta.
Ay, hombre.
Atención.
Martín, ahora que estás comentando de jugadores colombianos, en México hubo un partido entre Rayados de Monterrey con Estefan Medina y el equipo de Ciudad Juárez. El partido terminó 3-2 a favor de Rayados de Monterrey. Pero hubo novedades con jugadores colombianos. Los dos goles de Juárez los marcaron los colombianos Estupiñán y Diego Baloyes, los dos. Pero en ese partido, mira cómo es la vida, Avilés Hurtado, colombiano él, que lleva mucho tiempo en México, ingresa en el segundo tiempo para jugar con su equipo de Juárez. Duró 4 minutos en el campo. Un bárbaro de apellido Berterame, que fue expulsado, le metió...
Hizo gol, Berterame.
Una plancha, lo barrió, lesión, no sé el grado de lesión, pero lo tuvieron que sacar. Avilés Hurtado lesionado. Qué pesar. Al otro lo echaron. Pero perdieron 3-2, pero quería destacar que los dos muchachos colombianos apuntaron sus goles.
Sí.
¿Cierto?
Berterame, el expulsado, hizo gol, es un goleador, sí. Y Canales anotó dos, el equipo de Michelis, ¿no? Y Estefan Medina solo jugó el primer tiempo. Los goles, uno de Estupiñán de cabeza, buen gol, jugador que estuvo en el fútbol inglés, portugués, Óscar Estupiñán, y Diego Baloyes, el puntero derecho, aquel que era de Equidad y estuvo en Talleres, ¿no?
Ese Baloyes.
Que... Ganaron 3-2 los de Rayados de Monterrey, y Estefan Medina sigue ahí, ¿no?
Lleva tiempo Medina ahí.
El inoxidable, oiga, ¿por qué?
Sí, señor.
Juega de central, lateral, sí, señor, y a volante de marca, si quieres, también.
Bueno, Martín, hoy por el... en la Copa Libertadores de ayer, Martín, vi el triunfo agónico del Fluminense, 1-0 sobre Mineiro. Pero dos detalles. Pudo jugar al final Germán Cano unos minutos, pero ya volvió. No hizo gol ni más, pero ya está. otra vez ya recurrieron a él.
Sí, él entró y salió Serna.
Exacto. Y en el otro lado termina el partido y Hulk le hace un reclamo a, ¿cómo es que se llama?
A Scarpa.
Sí, a Scarpa el volante.
El sur,
que no le quiso dar la pelota. No le quiso dar la pelota en una jugada y Hulk. Bueno, se lo muestran saliendo del campo discutiendo con él y alegando y todo ese cuento.
Sí, sí.
Fue bravo Hulk. Pero el 1-0 puede que le alcance a Fluminense para seguir, ¿no? Puede.
Gol de Vinicius Lima, ¿no?
Vinicius Lima, sí, señor.
Sí, hizo el gol de Fluminense, 1-0. Un partido ñato, un partido chato, sí, un partido romo.
Una cantidad de jugadores extranjeros en el Mineiro. Estaba ese Bataglia, estaba Junior, el paraguayo.
Junior Alonso.
Cantidad de gente. Junior Alonso. Ve, Martín. Y en el otro partido se fueron 0-0, Botafogo y Sao Paulo. 0-0.
Uy, ese partido sí, es que, ese no me lo vi, pero hablan, pues, estuvo muy aburrido.
No, por eso te salvaste. Es que es así, en el fútbol es así, Martín. Unos salen buenos, otros. En teoría debía haber salido bueno, pero no hubo tal. Bueno, pero hoy tenemos en la Copa Libertadores a las 5 de la tarde Flamengo Peñarol.
Bueno. Uy, qué partido es, Hernán.
5 de la tarde.
No, ese partido me lo dejas quieto. Quieto.
Déjame cuidado. Te cuento que nuestro amigo Tite metió hoy los 6 extranjeros que podía.
Ah, es que vuelve.
El arquero. Por eso vuelve Rossi, o sigue Rossi, el arquero argentino. Va Varela, el uruguayo lateral. Va de Arrascaeta, uruguayo. Va Nicolás de la Cruz, uruguayo, que reaparece. Va el chileno Pulgar. Y va el ecuatoriano Gonzalo Plata. 6 extranjeros le metió al partido contra Peñarol.
Y ahí va a jugar Alexandro, el lateral izquierdo que jugó en Juventus, va a estar.
Ah, sí.
Leo Ortiz está jugando de cabeza de área, que también puede ser central, y ahí comparte con un medio centro como Nico de la Cruz. Y está Gerson, un interior zurdo.
Juega bien.
Sí, es un jugador.
Marsella.
Claro.
Marsella.
Eso que tú estás planteando es tan cierto. Y juega con un 9 mentiroso, con Bruno Enrique. Porque está lesionado Pedro, pues.
Ah, ¿no? Ah, es que te tengo...
Y Gabigol no sé qué va a pasar, porque Gabigol...
También está lesionado, pero no sí, tan grave. Eso, pero es que lo de... Martín, eso, ¿sabes cuánto puede durar lo de Pedro? 9 meses.
Eso es cierto. Hernán, el y Bruno cruzado. Enrique. Bruno Enrique es extremo, pero es un jugador altísimo. Sí. Entonces, él va a ser un jugador que no va a estar posicional como 9, pero entra y sale y rota con los otros punteros, con los extremos,
es ¿cierto?
Rota con Plata, rota con... Si se lanza de Arrascaeta por izquierda, porque Plata juega como segundo por derecha. Y tiene un pelado, Hernán. No, es que pelado. Un señor ya cerca de los 39, que se llama Carliños. Que mide como 1.95. Ese jugador es de las divisiones menores del Corinthians. Lo tiene ahí el equipo de Flamengo, pero no le ha funcionado tanto. Es un 9 altísimo que hizo un recorrido por la B, por la Serie B brasileña. Y entonces, no, pues yo creo que el comentario queda ahí. Y si a ti te parece pertinente, sí, pues cambiemos de tema, ¿no? O sea, como lo
pues
que
sí,
tú
porque
plantees.
Es un planteamiento tendencioso, porque estando y estando Gabigol, el tal Carliño se va. Pero señor, para no demorarnos, hagamos una pausa, por favor.
Los iracundos queremos rock.
Okay.
Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rocky Loki, rock
a ver,
and roll.
¿Cuál es la banda de hoy, Martín?
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran?
Sí.
Bueno,
bien.
Vamos con una banda que se llama Psychedelic Force.
Sí.
Sí, esto es puro new wave, pero tiene guitarrita distorsionada. No, hoy no es trash. Pero vamos con ello, que igual es válido, amigos. Del álbum Talk 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 de 1981, aquí están las pieles psicodélicas de Psychedelic Force con la canción de 1981, es esta canción. Pretty in Pink.
bien. Sí, no te puedo decir que no.
Puro acento cockney.
¿Qué?
Puro acento cockney, bueno, como inglés, okay. Londinense. La pronunciación. Me agrada mucho esa canción. Me agrada mucho. Puro post-punk.
Hola, Martín. Teóricamente, momentáneamente, Sergio Herrera asume la dirección técnica del Cali. Sobre este caso.
¡Vamos, pero, Sergio!
No, espérate. Que Cheche Hernández. Cheche Hernández dio una declaración, tengo el video, donde dice que cada vez que en el Cali había algún movimiento así medio raro, Sergio Herrera llamaba a Cheche como a darle, a ver si de pronto. Entonces Cheche dijo, no más.
¿Qué quiere?
No quiero saber más.
¿No?
Sergio Herrera. Como que le amagaba. Ay, recordando que Cheche hizo una gran campaña con el Cali. ¿No lo llevó a una final con Palmeiras?
Así fue. No, claro, así fue, Hernán, campeón. Campeón de 98, subcampeón de Copa Libertadores en el 99.
Es cierto.
Entonces, Hernán, no, lo que pasa es que también alcanzó a decir que él quiere mucho al Cali. Sí, él, ¿no? A pesar de ser de Millonarios, ¿te acordás? Llegó al Cali, él tiene un cariño muy grande por el equipo y dice que es hincha. Y dice que es hincha, sí. Bueno. Y que él está dispuesto igual, a pesar de ello, pues que él quiere tanto al equipo que. Pero pues sí, está molesto con Sergio de pronto por esa situación. Sí. Ahora vuelve Sergio, que dirigió un partido, me acuerdo, y le ganó al Pereira en Pereira, aquella vez.
Muy bien. Tenemos varias respuestas. Camilín Pingüín me dice: dígale a Martín que Exodus viene a un festival de rock en Manizales.
¡Ay, calla ya!
Bueno, eso digo, no me da la fecha. Uy, me, que viene.
No, me vuelvo loco.
Bueno, un festival de rock. Muy bien.
No, mejor dicho.
No, ya. Dañé la tarde.
Me voy en Velotax, oiga.
Entendí que en pelotar, en Velotax. Muy bien. No, pues, capaz.
En Rápido Ochoa. No, bueno, olvídate.
Marco Tulio dice, hombre, Medellín hizo lo más difícil. Matar al tigre. Ojalá no se asuste con la piel. Y en cuanto a lo otro, mucho descanso hace que el jugador pierda el norte, la intensidad y el nervio. Bueno, otro señor, es que muy difícil para leer, me dice: ese empate del Medellín es mentiroso. Siempre lo salvó la campana. Se refiere a las jugadas invalidadas de las cuales vamos a hablar.
Vamos a hablar extenso.
Sí, no, extenso no. Juancho. Tiene todo para pasar el Medellín, pero que ensaye penaltis por si acaso. Que no se confíen. No. Héctorón, ¿se imagina lo que pasará a Santa Fe? Adilio era muy buen jugador para ustedes, sí, señor.
No era.
Él se refiere a Santa Fe porque Santa Fe lleva largo descanso, ¿viste? Solmar, puede pasar la otra ronda, pero siempre y cuando el técnico rearme bien a la defensa. Anoche, si no es por Chaus, pierden, sí, le fue bien a Chaus anoche. Perro viejo, creo que sí, le va a alcanzar al Medellín. La falta de competencia les hace perder ritmo. Juan Gabriel Pineda, tienen todo para hacer valer la localía y ganar. Ojalá saquen la jerarquía y avancen. Sobre lo segundo, el ritmo de competencia solo dan los juegos oficiales. Brian Martínez, Medellín jugó a empatar. El Franco me manda información de la Universidad Autónoma de Madrid, Rayo Vallecano. Bueno, y el poderoso Winston, ojalá y avance el DIN. Santiago Herrera, si el fajador del sudeste asiático y León Muñiz están en su noche, el Medellín estará clasificado. Sí, pero le digo al pupilo de Martín, maestro, hay que meterle un poquito más. Me gustó ese León Muñiz,
Brian.
Bravero.
Bueno, no, el bravo.
Y peleó y.
Es cacho adentro.
Bravo, es bueno.
Como tú dices, cacho adentro, ese.
Es cierto.
¿Sabes? No es Cornibeleto, ¿no?
Mira, Cornibeleto, Andrés Alfonso Delgado. Medellín avanza. Lo otro es pura carreta. Franklin.
Le diga.
Matemáticamente el Medellín está vivo. Fidel Cadena. Creo que no sacó ventaja. No creo que siga. Naldo. Lisette. Gustavo García. Camilo. Juan Miguel. Carlos Mario. Loaiza, hombre, hablando de este apellido Loaiza, Me gustó el colombiano de Lanús, Martín, volante más de arriba. La jugada de gol que le invalidan es por una mano antes, no, una falta antes de Bond, ¿no?
Yo no la veo. Yo esa falta no la veo. Los otros dos sí me parece que pueden ser anulados, pero ese sí, qué pena, pues, pero no lo veo
que
así.
Él le va a pegar al balón y termina pegándole por debajo de la suela a Torijano, creo. Entonces el árbitro.
Yo no veo.
Los del VAR interpretaron falta. Pero
bueno, pues yo de primera no la vi así, ¿no? Pero bueno, Loaiza es un cartagenero, Hernán, que estuvo en Patriotas, en Nacional.
Estuvo en San Lorenzo.
Y estuvo en Defensa y Justicia, creo, y ahora en Lanús, le ha ido bien en Lanús, mejor.
Ese Loaiza.
Volante de marca era.
Te voy a decir, ese Loaiza fue en compañía de Monetti, de Salazar, tu paisano.
Sí, el de Salazar.
Andrés Rentería, a San Lorenzo. Y ese se quedó allá, lleva rato.
Sí, él quedó allá. Él quedó y...
Sí, él quedó.
Creo que hasta casó.
Muy bueno.
Casó allá.
Aparte, sí.
Si no, no, pero es un volante muy interesante. Es como un motor, ¿no?
Sí, parece. Pero volviendo...
Es expeditivo. Al tema,
Martín, no se ve mucho juego en Lanús. Presionan, pero no le vi mucha claridad. Hay dos jugadores, me parece, tres.
¿Y Salvios?
El zaguero que empuja, Bou y el extremo, Salvio.
¿Sí? Salvio.
Eso me va a quedar unos tres para tener en cuenta, pues.
Pero no, digamos que Sieniski, el ruso, el técnico, está bravísimo con los árbitros de Brasil, con Sampaio.
Sí.
Bueno, le anuló el gol a Luchati, ¿no? El primero. Lo del penal que iba a pitar y finalmente no fue penal. Sí. Me parece bien. Y ya lo último sí que una jugada rara. O sea, no sé, no la veo tan clara, pues. Pero bueno, el Medellín tendrá que ganar acá. Ojo que ese equipo es bravo. Ese equipo, eso no es fácil, hermano.
Pero
ojalá sí.
Sí, no, yo creo.
Ojalá sí.
No es que sea que uno diga, uy, qué equipazo es el Lanús. No, tampoco.
Pues yo le podría tener un poquillo de miedo, pero...
Bueno, que vos le tengas miedo, no tiene ninguna novedad. Pero... Ve, Martín, este señor, Juan Pablo Rosas, que nos escribe, el hombre se adelanta. Dice, al Cali le podría pasar lo mismo que al Parma... El
pues,
Parma,
hombre,
dio categoría,
vaya van
títulos, volvió a la Serie A después de un largo periplo por la segunda y creo que hasta por la tercera puede pasarle.
Sí, claro. Puede pasarle, sí, claro que sí.
Sí.
Pues como están las cosas en este instante, uno diría, no, es que para allá van, habrá que esperar qué pasa. Y en esto hay que insistir, lo de la auditoría forense, me parece tan importante eso, ¿sabes? Eso es lo que puede... Lo que puede sanar, lo que se puede ver, es que la verdad salga, ¿no? A flote, alumbrar esa oscuridad y que salgan todas las alimañas y pues poder ver qué fue lo que pasó, establecer las causas, esclarecer los móviles en un petit comité liderado, Hernán, ya terminó, liderado por una empresa seria. O sea, de esas que hace ese tipo de auditorías arqueológicas, se podría decir, para rastrear.
Bueno, muy bien. Eso hay que pagarlo, ¿no? Uno gratis que llegan a verte.
No, eso vale, sí. Ah, pero
señor.
Eso es, de verdad, eso es de una... Es muy necesario. Uy, 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 uy. Para que no se repitan esas situaciones.
Bueno, John Tamara nos pone de mensajeros. Díganle a Andreita... que si le regala a los narradores un reloj en esta Navidad para que lleguen temprano los partidos. Ya ha habido un par de casos donde arranca uno y después se ve a otro. No, el tráfico, el tránsito en Bogotá es difícil, el tráfico es muy bravo. La gente llega tarde.
Ah. Pero uno, pues previendo el tráfico, pues entonces uno sale antes, ¿o no?
Mensaje va para los que no tienen reloj.
No, pero Hernán, tú eres puntual, ¿cierto?
Pues me enseñaron.
Yo también. Bueno. Es más, yo muchas veces llego antes y me quedo en una panadería esperando.
Bueno, a que, cualquiera.
Llego mucho antes, entonces me quedo en la, por decir algo, Autopan. Me quedo allí y espero hasta que ya faltan 5 minutos y voy. Y salgo hacia allá, hacia ese lugar. Después de tres buños. Después de tres buños.
¿Te quedás? Hasta que el panadero diga, salió del horno. Ahí entras, ya, listo. Bueno,
tres buñuelos.
Martín, no, buñuelo, ve.
Y, señor.
Esto sí me alegra. Iván Perisic es nuevo jugador del PSV. Me alegra por él que ese croata juega muy bien. Ese tipo, ese ejemplo por la izquierda, atacando, defendiendo, se agarró con Gattuso.
Es que es veterano.
Y luego tuvo que salir. Se agarró con ese técnico.
35 años. Bueno, pero digamos que fue un, sí, y es ambidextro. Es de esos jugadores, siempre que encontramos un jugador así, destaquémoslo. Le sí, pegue igual con izquierda o con derecha. Muchas veces uno no sabe si es derecho o zurdo. Yo creo que él originalmente era derecho. Pero le pega muy bien sobre la carrera con zurda, como quieras. Puede pegarle una pelota quieta de zurda a derecha, ese jugador. Y él salió el Hajduk Split por alguna pugnacidad que tuvo este... Es muy pugnaz, ¿no? Este señor...
Martín, lo que quiere decir es que el técnico
Gattuso.
Técnicos... canciones como es Gattuso. No es que Gattuso lo enloqueció.
Pero él tiene... Hoy. Se fue. Tiene 35, ¿no? 35. Sí. Ah, una cosa, Hernán. Fíjate que ellos ya están planeando el equipo sin Chucky Lozano. Está lesionado ahora y se va fuera de eso. Ahorita se va el Chucky, se va en
el mexicano.
A final de año, porque él tiene un contrato ya en la MLS con el San Diego, ¿sí me entendés?
Ya, sí.
El Chucky.
Bueno, Martín, te voy a decir esto. Cuando hablamos de Flamengo, Peñarol tenía una pequeña historia, no petite histoire. No, una pequeña historia
de Jair.
Bueno, Jair, el príncipe. Bueno, Jair fue un jugador brasileño que llegó alguna vez a Palmeiras, a Peñarol, siendo delantero centro Fernando Morena. Van a jugar una final intercontinental. La gana Peñarol con una muy buena actuación y creo que el gol lo hizo Jair. Bueno, en esa época... uno de los patrocinadores de la final otorgaba o regalaba un automóvil 0 kilómetros al mejor jugador del partido. Era normal que no le entregaban el carro sino el equivalente, el valor del carro, y lo repartían entre los jugadores campeones.
Regalaban un Toyota.
Sí, pero no era físicamente el carro sino el valor. Decían, esta camioneta vale tanto, esta plata, ¿no? Bueno, la repartían. Jair fue distinguido el mejor jugador de esa final y el hombre sí dijo, no, el premio me lo gané yo, no ustedes, y no quiso repartir y hasta ahí llegó, no, y se armó qué rollo entre el plantel. Bueno, pero hoy Jair es el anfitrión de Peñarol en Río de Janeiro, lo ha ido a recibir, lo va a acompañar y está recordando a todos aquellos compañeros que en su momento se molestaron porque él no les dio parte de la tajada, ¿me entendiste?
Bueno, sí, pero pues que eso sí, pues, y además era una tradición, yo me acuerdo que todos, alguna vez Percudán y todos, o sea, lo repartían en la Intercontinental, que es regalaban cierto. El Toyota, era un sedán, ¿no?, el que regalaban.
Un carrito, sí. Mira,
era como un carrillo, era un como de, sí, de cuatro puertas.
Espérate que Carrillo está jugando en Corinthians, pero... Y hay una curiosidad de la cual nos va a hablar don Alejandro. ¿Japón y Corea, nadie contaba con ellos para la final o sí, Alejandro?
Hernán Martín, buenas tardes, ¿cómo les va? Yo creo que sí, se contaba con los dos, sobre todo porque los dos vienen de ser campeón y subcampeón de la Copa Asiática Sub-19 femenina. Vienen mostrando cosas muy buenas, sobre todo el equipo de Corea del Norte, que ya tiene experiencia en cuanto al fútbol femenino se refiere, en esta categoría de ser campeón en 2006 y en 2016. Japón fue campeón en 2018, pero sí, usted bien lo ha dicho, Corea del Norte y Japón se encontrarán el domingo en el Estadio El Campín para disputar el último partido del campeonato Sub-20. Corea del Norte derrotó a Estados Unidos 1-0. El tanto fue marcado por Il-sun Choe, una de las goleadoras del torneo, que llegó a 5 anotaciones, mientras que Japón se impuso 2-0 frente a Países Bajos. Los tantos de las niponas fueron de Manka Matsukubo. Esta será la tercera final que disputará Japón en Mundiales Sub-20, la primera en 2018, en donde fue campeón, y la segunda en 2022, donde perdió contra España. Y por el lado de Corea, como les decía, será la cuarta final, una en 2006, salió campeona contra China, otra en 2008 y en 2016, donde fue campeona contra Francia, fue en Papúa Nueva Guinea este torneo. Emularán la final del torneo asiático sub-19 que se realizó en marzo, en donde las norcoreanas se impusieron 2-1 frente a las niponas. Estos dos equipos, Hernán, han sido los de mejor rendimiento en todo el torneo. Se enfrentan la mejor defensa, Japón, contra el mejor ataque, Corea del Norte. Las norcoreanas han marcado 24 goles en 7 partidos y han recibido 4 goles, mientras que la selección de Japón en 7 encuentros ha marcado 18 goles y ha recibido 2 tantos. El partido será el domingo en el Estadio El Campín a partir de las 4 de la tarde.
Muy bien, aquí me recuerdan, Martín, que ahora que hablábamos del premio del carro y este, que Hernán Darío Herrera pidió carro en las eliminatorias del 81 en el equipo de Bilardo. Esa petición sí. Se la hizo al presidente de la República y perdimos con Uruguay.
Sí, es cierto.
Bueno, pero pedí.
Hace poco también le dijo al nuevo patrocinador, a un patrocinador en Once Caldas, que le regalaran carros a los jugadores. Y entonces ahí Dairo estalló en risas.
Sí,
porque pues es una
manejar.
De pronto rifan uno, pero pues regalarle a todos como que no le alcanza. No, pero Hernán Darío dijo bueno, ello.
Oíme, Martín, hoy en la Copa Suramericana hay dos buenos partidos. Libertad de Asunción, Cruzeiro de Belo Horizonte. Y este está muy bueno. Paranaense Racing. Me imagino que estarán los colombianos recordando que Racing tiene a Carbonero, a Juanfer y a Roger Martínez.
¿No? Sí, pues ojalá, ¿no? Roger y Quintero fueron suplentes contra Boca y pues su junta, su sociedad, ese consorcio les dio la victoria finalmente, ¿no? Vamos a ver, pero vos, Costas, ve a Quinteros como los últimos 15 minutos.
Sí, lo ve raticos, sí.
No, bueno, no ve titular.
Pero no es el único técnico, Martín. Ese Simeone también no mete a Ángel Correa faltando minutos y le arregla el partido.
Así es.
Y yo recuerdo que Maturana en su Nacional del 80 y pico, el Palomo Zuriaga entraba y era el que llegaba
pero,
a abortar el cuento.
En la selección Colombia lo vi así como más suplente y en Nacional sí me parece como en ese partido, por ejemplo, que le ganan a Danubio 6-0, que le hace como 4 goles, ahí fue titular, pero él venía ya siendo mejor entrando desde el banco y empieza a jugar Usuriaga y la rompe toda aquella vez, ¿no? El campeonato del 89.
Bueno, Martín, yo creo que esto es cañazo. Resulta que ese Cuti Romero que lo vimos en Barranquilla con la Argentina, le están proponiendo en Tottenham renovación de contrato. Pues debe ser muy buena la renovación. Pero salieron con el cuento de que Real Madrid lo está buscando. Esos son los mecanismos de presión de los empresarios, ¿no?
No, es que sí lo están buscando. Rápido.
¿Vos sí crees?
Sí lo están buscando, seguro.
Pero es que tiene, mirá, tienen Alaba, Rudiger,
pues que se han lesionado.
Lesionado.
A ver, sí dicen que
hasta este, Carvajal de central lo tienen.
Romero es de los defensores más importantes hoy, a mí me parece. Es campeón del mundo. Él no ha ganado títulos hasta ahora como jugador, solo como en selección argentina ganó títulos que quieras, ¿no? Pero en clubes no ha ganado títulos. Y eso lo hace peligrar, porque él dice, no, yo quiero ganar, sí, pues un equipo como Tottenham, pues que es muy difícil que gane algo, ¿no? Entonces él, podría salir. Si él no ha renovado todavía, el Tottenham no quiere dejarlo ir así nomás, porque si es el de los líderes que tiene ahí, un jugador, de los que mejores anticipa, se antepone a la jugada.
Lo que pasa, Martín, es que hay que decirlo también. El Tottenham, desde que se desprendió de Kane, Harry Kane, y del mismo Richarlison, no es el mismo equipo en ataque. Queda el coreano, pero
queda
el equipo
y no es.
Sí, pero no, es que el equipo con Kane y con Son era una cosa.
Le trajeron a Solanke, un 9 que le fue muy bien en Bournemouth, Hizo como 19 goles la temporada pasada, pero le ha costado en el Tottenham. Todavía no se ha adaptado tanto al equipo, pero ahí sigue jugando.
Bueno, mira, Jesús Navas, el jugador español que esta semana mencionábamos, que marcó el gol a los 39 años y 290 y pico de días, el más viejo en marcar un gol, ya anunció oficialmente en el Sevilla, donde es el capitán, que él se retira el 31 de diciembre de este año.
No más. Él ya retira, ahorita
en... No, se retira, ahorita en diciembre, es ahorita, porque eso ya, nada, pues, si ya está sonando la música de diciembre, imagínate.
Ahorita no se más.
Buena carrera la de ese tipo, Martino, ¿no? ¿Ah?
Sí, es una carrera en Sevilla, Martín, incluso en el Manchester City también.
¿Cómo te parece que cambiaron el partido Cali Fortaleza? Ha sido reprogramado.
Calla ya.
¿Por qué? No, lo que pasa es que la policía del Valle dice, juegan este partido el martes 24 de septiembre, la otra semana,
¿sí?,
a las 7 de la noche. Porque es que tenemos, dice la policía, siquiera un día de diferencia, porque el América también va a jugar ahí. Entonces, para que no vaya... Entonces juegue el América, descansamos un día y vuelve y juegue, no seguiditos los dos.
¿Pero entonces el Cali jugaría el jueves?
No, el Cali juega...
¿El 26?
El martes 24... No, pero el partido va el martes 24, martes... No, el martes 22... Martes,
no, es el domingo...
El 24...
El domingo es 22.
Ah, entonces sí. El domingo 24 a las 7 de la noche, Cali, La Equidad. Ay, ¿sabes? Te tengo buena noticia. Nombraron. Cali.
Pero me dice Cali. Sí, por eso.
Es Cali Fortaleza, sí, tienes razón. Cali Fortaleza. Bueno, vamos a ver. No, esto de la reprogramación, Martín, sí es un camello. Hoy tenemos dos partidos, entre otras, ¿no? De equipos colombianos. Yo tengo programado al América contra La Equidad ahorita a las 3 de la tarde. ¿Vos no lo tenés programado? Sí.
Sí, no, estoy viendo acá, sí, acá.
Sí, sí, 24, seguro.
4 a las 7 de la noche. Sí.
No, pero es el 24.
No, sí, por eso es que estoy en mi película América. Acá. Pero Hernán, hoy es América La Equidad a las 6 y media de la tarde, ¿sí?
No, yo lo tenía a las 3 porque a las 7 y media juega Nacional con Alianza.
Ah, no, perdón. Nacional Alianza a las 7 y media y...
América La Equidad. Sí. Antes. No te decía que Nacional
Alianza.
La novedad es que va a tapar Marquines, es que se llama el muchacho. Porque está lesionado Espina y tu amigo Chipi Chipi no va. Ah, curiosamente en la convocatoria de Nacional, curiosamente, sin dar explicación, no han convocado a uno de los jugadores, a varios jugadores que están involucrados en un acto de indisciplina, presuntamente de indisciplina, que se está investigando la gente de Nacional.
Oye, tiene varios jugadores juveniles, varios.
Sí.
Está Emilio Aristizábal, ¿eh? Está, bueno, sí. Llamaron a Edwin Cardona, está Kevin Viveros de los veteranos, está Morelos también, Andrés Sarmiento, Tatay Torres, Cepelini está, Hernán. Pero
no está Campuzano, por ejemplo.
No está Jorman, no. No está tampoco ¿te acuerdas de Joan? Ese no está tampoco. El lateral derecho, no está.
Muy bien.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Con tus defectos y virtudes me enamoré, y a tu vida y tus costumbres empecé a querer. En el amor y en la pareja me hiciste creer, y en la verdad de tus promesas, ¿para qué? Detalles cariñosos me acostumbré, y a las caricias de tus manos sobre mi piel, y como algo sobrehumano te imaginé, y sobre un pedestal te puse ¿para qué?
Seguimos en la compañía de Camilo VI. Si tú te vas, recordando que tuvo muchos temas como aquel de Fresa Salvaje, lo recordarán seguramente los oyentes. Pero este es buen tema ese, pero este también es bueno. Si tú te vas. Muy bien.
¿Tú eres?
Camilo VI.
Tú eres un fanático de la balada romántica, ¿no?
No, bolero, bueno, balada también.
Una balada. Es un tema,
Martín,
muy loco. Mira, ese tema.
Te quiero confirmar. Cali y Fortaleza van el 24.
Corre
Cali. Y el 25 en el Pascual Guerrero.
América
con la Equidad.
Así es, el 25. O sea,
vuelve el fútbol pues a sus estadios en Cali.
América, ¿no? Queda el 25, cómo no. Y más noche ahorita, hoy, Nacional Alianza a las 7:30 de la noche, bueno, ¿cierto?
¿Y? Y más ahorita, ¿empezó a jugar ya el Atalanta o no? Porque ya tenemos las
dos. Sí, de la mis tarde, queridos amigos.
6 minutos. A ver.
Saque lateral del Arsenal. Atención, que viene atacando, viene con todo el marco. Venía con la pelota Havertz, el alemán. Se metía como si fuera una bacteria, como si fuera un estrafilococo. Se metió al área, amigos. Y mientras el equipo de Atalanta sentía sin atenuantes un paso al cadalso. ¿Por qué? Porque fue llegando con alta peligrosidad. Lo que pasa es que no le quedó para el perfil, ¿no? Pero no pudieron mitigar el error de este ataque, solo que le pegó derecha y se fue desviada la pelota, Hernán.
Muy bien, después de estos apuntes tipo clínico, y volvemos a contarle a los oyentes. Hola, Martín. ¿Cómo te parece que ese pelado Estebao, él pertenece ya al Chelsea de Londres, ¿no? O el que pagó la plata.
Bueno. Así es, costó 60, oiga.
Bueno, ese muchacho no ha jugado sino, ponerle cuidado, 41 partidos con Palmeiras, ya tiene 15 goles y 10 asistencias.
Es un loco.
Lo que pasa es que ya tiene una lesión de tipo muscular por la, me imagino que la exigencia o algún golpe, pero ese es el, dicen que va a ser el jugador, no sé si por encima de Henry, pero que Estebao va a ser la sensación.
Ahora, sí, pues sí, claro, porque la comparación es los datos, los números que él tiene, y a esa edad Hendrik no llegaba ni por la mitad de esos datos.
¿Ah, sí?
Y Neymar, por ejemplo, él tiene más goles que Neymar a su edad, cuando Neymar tenía esa edad, y tiene las mismas asistencias de Neymar, cuando Neymar tenía la misma edad de Estebao. Entonces dicen, este va a ser de locuras. Y le decían, vos sabés que él le decían Mesiño, ¿no? Pero él como que pidió que por favor ya no le dijeran así. Entonces que el Chelsea lo compró en 60 palos, compró también al volante de marca estrella de la sub-20, Andrei Santos, que ahora está préstamo en el Vasco da Gama. Sí. El Chelsea también compró un pelado que se llama David Washington, centro delantero, que está en la sub-21 ahorita. Y fíjate esto, el Chelsea también fue por la apuesta de Ángelo Gabriel, que era de Santos, un zurdo por derecha. Resulta que se lo compraron a Santos en 15 palos. Y ya el Chelsea vendió a este Ángelo Gabriel al Al-Nassr de Cristiano en 23 palos.
Ya, muy bien. Martín, si yo te contara, yo les contara a los oyentes los detalles de los estados financieros del Quindío en el año 23, son para justificar cómo trabajan algunos equipos y algunos directivos. Martín, el Quindío generó 4.362 millones en ese año por venta de derechos deportivos. La cifra la engrosó principalmente la llegada del dinero del negocio de Diver Cambindo con el Medellín. Como Cambindo después fue del Cruz Azul al Necaxa, el Quindío también tenía reservado el 40%, recibió un billetico, ¿no?
Pero
por solo Cambindo, poneme cuidado, por solo Cambindo, Quindío reportó 3.884 millones. ¿Ah? Por el solo Cambindo.
Ha tenido jugadores, bueno, los ha vendido a equipos más grandes. Ese Yanni Quintero que fue a Brasil, tener a ellos.
No, y te voy a contar, por Brian Ceballos, que pasó a Fortaleza Sport Club de Brasil, recibió una indemnización apenas de 477 millones. Yanni Quintero, lo mencionaste también, y hay un jugador ecuatoriano, Jan Quiñones, que se fue al Apoel en Israel, también le representaron, no mucho, 200 milloncitos. La Dimayor le entregó 6.857 millones. Entonces, Martín, si seguimos sumando, y lo hemos dicho, esa es la motivación del Quindío, seguir en la B, despreciando los honores deportivos de ascender a la A. El Quindío lo tiene claro, recibe la Dimayor, recibe televisión, muy poquito de taquillas, eso no lo afecta, transferencias, y ahí, tranquilos con una nómina Baratelli. Así es la situación.
Del Leipzig, se le hizo al Atlético, ¿no? Que le hizo gol al... Yo estoy viendo Atalanta-Arsenal, pero que hubo gol de Leipzig.
¿Ah, sí?
Sí, hubo gol al Atlético. El Dulce se puso, como se dice popularmente, a mordisquillos.
Pero sí, está empezando.
Gol de Sesco. Uy, este 9 lo quiere toda Europa. Es un esloveno.
Pero eso no es Sesco, el famoso, el que conocemos.
No, este es... No, señor, Seco está en Turquía. Este es en el Leipzig. Sesco. Él llama a Sesco.
¿Cómo?
Es, así como suena con K.
Ah, Sesco. Porque el otro es con D. D
sí, Seco. Con DZ. DZ y K. Y el otro es bosnio. Este es esloveno. ¿Sí me entiendes? Sesco, sí. 9 altísimo. Bueno. Es muy técnico.
Tac. Mira, Germán Morales me confirma que anoche en Telepacífico, Andrés González, un jugador que fue del América,
sí,
en su programa de entrevistas conversó con Loaiza, de quien estábamos hablando, el de Lanús, y él fue llevado de Fuente de Justicia a Lanús por Almirón. Almirón lo ha apoyado, mejor dicho, Almirón lo llevó de Nacional, sí. Lo lleva a San Lorenzo, lo movió, y ahí está, y lo vi bastante bien, ¿oyó?
Sí, o sea, él le agradó harto, ese jugador. Ahorita Almirón está en Colo-Colo.
Juan Diego Moreno está aterrado porque vio la vuelta de Ansu Fati portando el número 10 en el equipo catalán que está enfrentando al Mónaco. ¿Oyó?
Ay, Dios santo, vea. ¿Ansu Fati?
Ansu Fati.
Ya, ¿está de titular?
Sí, claro, no tengo que llevar el número 10.
Bueno, no, espérate un segundo, yo veo una cosa, Nancy.
No, está.
O sea, Yamal por derecha.
Sí.
Rafinha por izquierda. Pedri. Ah, no, pero. Uy, expulsaron a Eric García.
No, eso no es grave. ¿Lewandowski oye, está jugando?
Oye, pero, ¿sabes algo? Ansu Fati está en el banco, todavía no ha entrado. Pero sí tiene la 10, que eso es lo que. Por lo que está aterrado nuestro oyente. Pero. Si le dieron la 10, ese número, pues que es tan pesado. A sí. Fati, que están esperando mucho de él, y no, eso. Se ha lesionado mucho ese jugador, pero a mí me parece interesante. Lo que pasa es que, claro, Yamal le lleva una ventaja, y está Rafinha jugando de media punta o de puntero izquierdo también, y está Pedri.
Muy bien.
Y la noticia Pedri. Pésima para ellos es que Eric García, que ha sido central, está jugando volante de marca, y lo expulsaron.
Ya, pero entonces Martín.
Viene, atención.
A ver, ¿qué pasa?
Viene Saca, verifica el espacio, remata al marco. Aún salvó el arquero. Salvó el arquero del Inter Sommer, amigos. Remate seco abajo del jugador Saca. La pelota iba al palo del arquero Sommer, el suizo. Y fueron a rematar para anotar. Y finalmente el arquero volvió. Ah, no. Perdón, no es el arquero no es Sommer.
No, Sommer está con el Inter.
Sí, en el Inter es Carnesecchi.
Carneseca. Ponle cuidado. Te repito para ayudarte. A los 12 minutos Atalanta 0, Arsenal 0. 12 minutos Atlético de Madrid pierde en casa con Leipzig 1-0. Y a los 12 minutos Mónaco y Barcelona se van 0-0. Bueno, fíjate cómo te ayudo, Martín. Tienes que darme la gracia. Ve, Martín, ¿cómo te parece que el América de Río de Janeiro cumple 120 años de fundación. Hoy publican una foto recordando un equipo que ganó, en esa época se llamaba la Taza Guanabara, la ganó en 1960. Y en ese equipo hay dos jugadores que vistieron la camiseta de Millonarios. Uno vistió la camiseta del Real Madrid, Canario, que era un extremo derecho. Alcanzó a jugar con Di Stéfano. Claro que Canario fue primero, creo que al Zaragoza, pero bueno, un extremo derecho. En esta foto están Pepe Romeiro, aquel brasileño que trajo Millonarios, buenísimo, que venía de Palmeiras, pero él comienza en América del Río. Ah, y el otro que vino, no, y el otro que vino fue Martín Alarcón, un argentino que trajo Ochoa a Millonarios. Ochoa los conocía porque pues Ochoa fue muy allegado a la América de Río, recordando que él juega en el 55 y estudia en la capital carioca. Entonces, Romeiro y Alarcón, ex millonarios, recordados hoy en la foto del campeón carioca 60 de la América de Río.
Un jugador muy bueno de ellos que jugó, yo no sé, un Edu, que era como un puntero.
Ese era un puntero izquierdo, Edu.
Uy, era un jugador bravísimo, que ese estuvo como en los 60, 70.
Sí. Hagamos una pero también para que no se quede la gente de Santa Fe. ¿Y nosotros qué? Les quiero contar que Santa Fe trajo del América de Río un jugadorazo, un volante, un 10, Joao Carlos. Ese sí que jugaba bien de tipo yo.
¿Y Chiquinho?
¿El de Junior? Ese venía de Flamengo.
Un Chiquinho allá que hacía goles también, un goleador.
Mira, Chiquinho. Bueno, sí, Chiquinho. Yo te conté el del Junior, que se fracturó, qué pesar. Y por eso terminó su carrera.
No, por eso te pregunto, porque Chiquinho era goleador.
Sí, alcanzó a jugar con Víctor Epanor, Caldeira, Otonda Acuña, Chiquinho. Señor, una pausa.
Atención que viene Zimber por el sector izquierdo. Viene el saque al lateral intentando ser concreto y Arsenal.
Martín, se cortó Martín. Tengo un dato. Acaba de marcar gol Mónaco. Le está ganando a Barcelona 1-0.
Martinelli remata al marco arriba. Atención, amigos, tomó un atajo desviándose del río y de pronto fue encontrando con un corte transversal el derechazo arriba. Irrumpió este pajarraco intruso con sus espuelas cortantes. Martinelli 0-0 Atalanta Arsenal.
Te quiero confirmar a Clouche, el anotador del gol con el cual Mónaco en casa le está ganando a Barcelona 1-0. Bueno, Martín, en el Ecuador siguen los líos, el Emelec no sale de una, hay una amenaza de huelga de parte del plantel, unos jugadores dicen que les deben 3 meses, otros dicen que no, que son 4, mejor dicho, el pobre Lionel llegó allá y se ha encontrado con un equipo que antes que jugar está tratando de cobrar. Eso sí que es grave, Martín, o pensás en las deudas o te pones a jugar, es complicado.
Así
eso,
no juega Naiden.
No, exacto.
Así no juega Naiden. Naiden, ¿verdad?
Pues,
hay unos referentes ahí, Pedro Ortiz que ha sido selección, Luis Fernando León, eso es otro referente. Están ahí con Pilegui. Pilegui no ha querido dar la cara. Dicen
Pilegui
que
es el presidente. Haces,
¿no? Sí, del equipo eléctrico. Y es que, ocupa eso dentro de la posición decimotercera, ¿no?
No, está mal.
Y son 16.
Martín, pero hacer la composición del lugar, vos terminás el primer tiempo, llegás al vestuario y te están esperando los chepitos. Vea que usted no ha pagado esto.
No, maete, ¿qué puede hacer Lionel?
¿Ah?
Es que maete Guardiola, sí, con un equipo que no le pagan Guardiola pues no gana un solo partido, pues olvídate.
Fabián Calderón me dice, no estás en lo correcto. La motivación para quedarse en la B generando mucho dinero e invirtiendo poco es de la desagradable mami Hernando Ángel. No, pues es que ya sabemos que Ángel es el dueño y es uno de los dirigentes que muy poquito ha hecho por el fútbol de la región. Ha hecho para su equipo, para su bolsillo, para sus intereses, ¿no?
Ellos se han formado mucho, siempre jugadores, y luego los venden, ese es el negocio de ellos. Uno recuerda, el Torijano, por decir algo, Fainer Torijano.
¿Y Tecillo?
Tecillo, igual. Muchos jugadores, muchísimos. Y los forman, los venden y bueno, Pues sí, pero lo que pasa es que está el Quindío y hay una gente que es hincha y es de la región que amarían que su equipo estuviera en la A, o sea...
Pues por lo menos sí, pero esto no tiene afán. Y como la mayor cobra multas, piensa en la plata, pero no entiende que el fútbol hay que sembrarlo en la comunidad y hay que proteger a las comunidades. Si el Quindío representa una región y alguna vez fue campeón en la A, hombre, hagan el esfuerzo, pero bien hecho, de volver a la A. No quedarse en esa parsimonia de la B, donde en este momento es octavo, con eso te digo todo en la clasificación de la B.
De ahí salió, por ejemplo, de ese Boca de Cali, que es el mismo Quindío prácticamente, porque ellos se nutren de esos equipos de Boca de Cali. Harold Lozano, por ejemplo.
Sí.
Bueno, Harold Lozano, Martín, era de ahí.
Vos tenés la respuesta, Juan Pablo Gutiérrez. ¿Quién hizo legendario el número 10 y quiénes lo portan antes de hacerse, lo portaban? No, yo creo que el número 10 no es... Sí, se suponía que era el volante izquierdo que organizaba los equipos y tal. Ahí empezaron con el cuento de 10.
Ahí empezaron, porque era muy en orden, ¿no, Hernán? Eran los dos centrales, a 2-3, 4-5-6, los medios.
¿Cierto?
Y 7-8-9-10-11, los delanteros, que eran el 7, el puntero derecho, el 8, el interior derecho, el 9, centro delantero, el 10, interior izquierdo, y el 11, puntero izquierdo. Y así, y después eso varió, ya pues no existe eso tan estricto, pero era así, ¿no? 2-3, los dos centrales.
Y mira, ahora que hablamos de negocios... hay empresarios que ya sabemos los que se han enriquecido, como ese Jorge Méndez, hará su trabajo bien hecho y gana plata. Pero hay uno que encontré, yo no lo conocía, Clovis Enrique. Resulta que el Corinthians del Brasil transfirió a un jugador, Wesley. Yo no sé si Wesley se fue para las Arabias.
Sí, puntero izquierdo, que llega también al equipo de Cristiano, Hernán.
Al-Nassr.
Sí, Al-Nassr, 19 años tiene Wesley. Bueno,
ese pelado le generó un billete grande al Corinthians, 20 millones de euros. Entonces el equipo empezó a hacer las cuentas y aprobó que el empresario reciba 2 millones de euros, comisión del 10%, punto. La paga una parte Corinthians y otra, creo que le toca al mismo jugador también pagar una parte, porque parte del pase era de él. Entonces es proporcional, pero bueno, lo cierto es que el hombre se lleva 2 millones de euros por la operación.
Y a veces han, digamos que han engañado a los jugadores, y el jugador le debería corresponder el 10%, promedio,
sí,
10%.
Sí. O el 8, en Colombia es el 8.
Sí, o el 12 también, depende del arreglo que tengan el contrato. Ahora, había jugadores que le maman gallo con eso, se demoran en pagarle la comisión que le toca al jugador. En este caso me decís que...
No, y además,
era parte dueño del pase, es decir, la familia
de Wesley. Sí, de Wesley tiene una parte. Pero también te voy a decir, hay una especie de chantaje a veces en la dirigencia. Si usted no acepta el 8%, por decir algo, el jugador pide el 10 o le corresponde el 10 o el 15. Si usted no acepta el 8, no hacemos negocio. Eso es el pelado.
Una cochinada.
Dice, bueno, démen lo que sea, yo me voy. Y así hacen con muchos jugadores. No, es que Martín... Pues... Ay, 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 cuando la cabeza no funciona. Hola, Martín, ¿quién es Iván Juric? El nuevo técnico, ese no lo tengo yo, del Roma.
Sí, ese fue técnico de Duván Zapata. ¿De quién? No hace mucho.
¿Quién?
En Torino, ese.
Ay,
el nuevo técnico de la Roma.
Sí.
La Roma, el nuevo. Sí, sí, sí. Ese fue técnico de la Verona. Ese Juric, Hernán. Resulta que él mantuvo en primera de las Verona cuando estaba muy mal. Es un técnico croata que conoce muy bien el fútbol italiano.
Ah, bueno, Juric. Bueno,
¿sí me entendés?
Ese es el que reemplaza a De Rossi.
Ese estuvo en el Torino, ¿ves? Juric. Y pues en el Verona, pues tuvo buena actuación, ¿sí? Vamos a ver cómo le va. La Roma ya es un equipo más exigente. También, por ejemplo, en el Génova agradó bastante. En el Génova, porque estuvo una temporada en la que lo dejó bien.
Aquí me dice Juan Carlos Nader, en este caso de Hernán Torres era impresentable.
Sí.
No, es que los números, ya los directores técnicos dependen exclusivamente de los números. Tanto dirigió, tanto ganó, tanto perdió, se va. Eso, y eso ellos lo saben. Los técnicos saben cuál es el riesgo de eso. Yo te digo una cosa, Martín, el técnico que llegue, sea como se llame, al Cali, va a encontrar el mismo plantel, sí, con los mismos resabios y las mismas virtudes. ¿Dónde estará el éxito de ese señor? Congraciarse, sacar, aprovechar, motivar, no sé. Tiene que ser un genio.
Se le veía muy desesperado a Hernán Torres.
Pero yo, ¿sabes que no lo vi en el... No, en el último partido con la Equidad lo vi ya sentado en la poltrona, en el...
No, al principio allá, sí estaba muy, muy bravo él, porque pues que...
No, pues claro.
Es que el equipo no le respondía, es que no poder hacer tres pases seguidos. Es decir, él, claro, tiene responsabilidad por no darle la vuelta y por los resultados mismos, pero pues es que vienen fallando todo eso, que de la pava, fíjate, o sea, hizo 38% de rendimiento. Y estamos hablando del rendimiento de Torres, 23%, pero en menos partidos. De la Pava tuvo más juegos, pero bueno, Pinto algo estaba tratando de hacer, muy difícil también para Pinto, que es tan reconocido y tan importante. No, el tema aquí es directivo, el tema es institucional. Es institucional y los jugadores, pues...
Decime cuál es el discurso que hoy vos le vas a plantear al plantel de Jaguares o al plantel del Cali. ¿Qué discurso? Señores, si nos salvamos, les pagamos, van a perder. ¿Qué? Es decir, ¿cómo los moves?
A ver, tracémonos el propósito, amigo, ¿cierto?
Ahí mismo te sacan el vestuario. ¿Cuál propósito? Venga, trae la plata.
Necesito expresión de... A ver, hombre. Necesito expresión de alto furor. Amigos, y pundonor.
Ay, Martín. Ahí te van a preguntar, nos explica, por favor, qué es punto, ¿no? ¿Cómo se interpreta eso? No, más.
No, sí, señor. Así. No,
es que,
¿qué nos pasa?
Vas a bajar. Sí, un jugador por jugador. ¿Qué te pasa a vos, Alex Mejía, que llevas tanto tiempo en esto? Contame a ver.
Bueno, dejemos tanto pavoneo y tanto zarandeo, muchachos. Tanto meneo.
No, déjame quieto el Meneíto. Ah, ¿te acordás del favor que llamaba Meneíto? ¿Cuál era?
Meneíto Mendoza. Dejemos el Meneíto, hombre.
Bueno, sí.
Dejemos el Meneíto, hombre.
No, yo me pongo a pensar que, en verdad, cualquier técnico que llegue... Por ejemplo, el muchacho que llegó a Patriotas, Dairon Pérez, ¿es?
Dairon Pérez, llama él, vea.
Se llama Dairon. ¿Cómo ves ese equipo...? Mostrándole la tabla o, no sé, una película.
Iron Man.
¿Qué va a hacer como nuevos tipos?
Le dicen Iron Man.
Iron Man.
Muchachos, los veo lánguidos.
Carlomán. Bueno, lánguidos, sí. Ve, espérate un momentico que hay que... De lánguidos. Hay que hacer una pausa, que ya tenemos las 2 de la tarde y no me dijiste nada de Atalanta. Sigue 0 a 0.
Atención, amigos. Atalanta 0 a 0 al 0.
Muy bien. 0 a 0 al 0.
De Francisco y su otra música.
A ver cuál es la otra música.
¡Qué bien!
¿Qué?
Bien, el equipo de Atalanta rechaza con todo. La saga del equipo del Arsenal repiqueteando. Los insolentes, los respondones jugadores de Atalanta desplegando y desenrollando el ovillo, el carrete. Llegando por el sector derecho, amigos.
Señor, esto no es carreta. Acaba de empatar Atlético de Madrid con gol de Griezmann, 1-1, y acaba de empatar Barcelona con tu pupilo Lamin Yamal, 1-1.
Mostró. Bueno, vamos con un temota, ¿oís?
¿Cuál?
Bueno, vamos con un tema.
Bossa Nova, mínimo.
No. Bueno. Vamos con Ed Sheeran, que tiene unas canciones que casi acústicas me encantan. Cuando esas versiones acústicas de la música de Sheeran me gusta mucho. Una canción del álbum X de 2014. Ed Sheeran, entre otras cosas, es accionista del Ipswich. Le ha invertido plata. Hincha del Ipswich, sí. Y aquí está Ed Sheeran en un programa de radio. Entonces le piden una canción allí. Se la hizo a la esposa. Se llama Tenerife, sí. Por favor, oigan esto.
A ver. You look so wonderful in that dress. cervecita buena. Sí, está bien.
Bellísima.
Sí, ¿qué estás comiendo?
Hielo.
Bueno, mira.
¿Qué? Hielo.
Te vas de cantante, pues, de ópera. Una cosa. Hola, Martín. Mira que San Lorenzo de Almagro acaba de exigir la salida de Ortigosa, la renuncia, porque se filtraron videos en donde el jugador ataca a su expareja. Oh. San Lorenzo dijo, se va ya, el paraguayo. Hola, qué cosa tan... ¿Ah, cierto?
Será ídolo de ahí de San Lorenzo.
Sí, pero no, ¿ah? No. Bueno, Martín, no,
y hay un tipo, ¿sabes qué? Es que se retiró del fútbol y como que no se lo aguanta nadie porque está muy agresivo.
Hola, mira.
Oye, que, esos retiros, Hernán, eso hay que de verdad tener un soporte o algo cuando uno está tan
Uno está preparado, pero nunca está preparado. Pero
porque, sí, porque no, porque digo, el retiro de un jugador de fútbol, eso genera, porque es un jugador joven. Es una persona joven que va a salir a una nueva vida de un momento a otro. Entonces, eso hay que, para que no le coja el momento a otro, pues.
Pues imagínate.
Preparar para ese momento, para ese lugar.
Que a un jugador, a una persona normal, a los 40 años le digan, no, usted ya no trabaja más, no juega más, no está jubilado, ¿qué va a hacer? Imagínate, 40 años.
Martín, no, pero mira. Hay jugadores que les da durísimo eso, Hernán. Salen y verdad
todos,
que sí,
todos.
Les da durísimo.
Quedan desorientados. Mira, Martín, así como hablamos de la repetida situación violencia de género en el fútbol, también hoy aprobaron la extradición, ¿te acordás de ese muchacho, cómo se llamaba, que jugó en Santa Fe, en el Cali?
Ronald de la Cruz. Y
exactamente. Bueno,
y John Biafara también, ¿no? John Biafara.
Bueno, pero ahora ya está ya. Este se va ahora. Pero lo que quiero contar es que hoy un exfutbolista del Arsenal de Londres,
¿sí?
Emmanuel Thomas, fue acusado de importar, oíme bien, 600.000 libras de cannabis. Está detenido por la Agencia Nacional contra la Delincuencia.
Ser un volante.
60 kilos de droga en dos maletas. Él había jugado en el Arsenal de Londres. ¿Ah?
Sí, no, él es de la división mayor del Arsenal. Era un volante ofensivo con futuro, decían. Él sí. Terminó dando vueltas, estuvo en Ipswich, luego fue bajando como de categorías, incluso estuvo en el fútbol de la India.
Sí.
Está en el fútbol escocés, Hernán, un equipo chico de Escocia, en el Morton y bueno. Y estuvo en el Queen's Park Rangers también.
Hola,
dio muchas vueltas
Martín.
El jugador.
Tuve la oportunidad de compartir con él una muy buena Copa América, recuerdo. Quiero recordar a Eduardo Bombalet, que fue jugador,
sí, señor.
Técnico chileno, comentarista, polémico. Bueno, Bombalet jugó inclusive en un mundial, creo, que estuvo con Chile.
Sí, estuvo en el mundial. ¿Sabes en cuál mundial? En el 82 con Letelier. Estuvo con Letelier, con Caselli. Estuvo con Wirt. ¿Te acuerdas de Wirt?
Sí, entre otras cosas, él se peleó con Caselli en una cafetería en Santiago. Porque era un hombre muy polémico. Él jugó en las universidades. Empezó en la Chile, jugó en la Católica. Jugó en equipos de la Florida, en el Tampa y en el otro. Estuvo allá.
Por lo de su.
Y sí, fue técnico, Bombalet. Yo lo conocí, me pareció un tipo muy preparado. Lo conocí en una Copa América que se hizo en Paraguay. Y hacíamos un programa Goles y Maestros en compañía del veterano Macaya Márquez.
Era realmente
una delicia hablar con los viejos. Bueno, viejo Macaya, pero el otro es un hombre relativamente
era joven.
Se suicidó al final, Bombalet.
Pues Bombalet. Sí. Bombalet resulta que era un volante ofensivo, era derecho él, con gran pegada. Sí.
El tipo.
Con gran pegada. Y él estuvo. Él sabes que era buen socio ahí en el medio campo. No sé si te acuerdas de uno que se llamaba Mario Soto, uno que era del Cobreloa, un 10.
Mario Soto.
Sí, era un enganche.
Un Mario Soto, defensa central también, que fue a jugar inclusive a Palmeiras. De Chile.
No,
pero
este es, el volante que jugaba ahí, ¿no? En el medio. Y era de Cobreloa, muy bueno Soto. Y Caselli, que era un monstruo, pues, el bigotón.
Nunca le perdonaron. te voy a contar, nunca le perdonaron que él hacía programas de televisión, era conductor, entrevistó una vez a la joya de Pinochet, y eso le causó, ¿no? Le trajo su...
Ah, bueno, no, pues Elías Figueroa fue compañero de él, y Elías Figueroa era seguidor de Pinochet, que eso también, el jugador del Inter de Porto Alegre, ¿no? Ese...
Sí, sí, y de Peñarol.
Claro, y él jugó ahí, en esa selección chilena, él fue compañero de Bombalé, claro, de Bombalé, el Pato Yáñez estaba ahí, el Pato Yáñez que era un jugador, Hernán.
Bueno, que quería recordar a Eduardo Bombalé. Hola Martín, hay un jugador, o hubo un jugador, compañero de Luis Suárez, cuando Suárez fue al Liverpool, un delantero, Andy Carroll.
Claro.
Ese muchacho vivió un momento buenísimo en Liverpool. Y mira cómo es el fútbol. Hoy en día milita en un equipo francés de cuarta división.
Burdeos, ¿no?
Burdeos. Andy Carroll.
Es un equipo, es que el Burdeos es un equipo grande. Y por las deudas e incumplimientos y por problemas financieros fue a la cuarta. Y entonces Andy Carroll se va ahí y él le, incluso él jugó con Luis Suárez. Lo que pasa es que Luis Suárez lo sobrepasó en todo porque él empezó disputando el puesto con él. Luego Luis Suárez se vuelve el hombre en punta y el Carroll era muy ha sido muy buen cabeceador. Él estuvo en Newcastle, en West Ham también, en bueno, muchos equipos. Y resulta que él termina yendo al Burdeos, el equipo azul turquí, donde estuvo Zidane.
No, azul turquí. No, está bien.
Sí,
la apreciación. Martín, permíteme una pequeña pausa a las 2:40. Ah, está terminando el primer tiempo ya Atalanta, ¿o no?
Sí, mis queridos amigos. Minuto 40. Atalanta 0, Arsenal 0. Viene el despeje, la parte posterior de la clausura del equipo de Atalanta, la pelota por arriba, intenta ser osado, temerario, amigos, pero ha sido a la hora de definir un poco veleidoso, como antojadizo, de la jugada personal, por ejemplo Retegui, la pelota va quedando hacia atrás, bueno, va jugando Derun para Ederson jugando el sector izquierdo, atención que defiende el equipo del Arsenal, intenta germinar, gestar y florecer en el fútbol el equipo de Atalanta, atención amigos, pero lo enreda, lo entrecruza y lo entreteje el equipo del Arsenal, no lo deja avanzar, intenta atacar bordado en encaje el equipo con varios toques con hiladas, con varios tejidos de jugadas.
Bueno, vamos a conocer actividades de deportistas colombianos en áreas muy diferentes al fútbol. ¿Hay o no hay, don Alejandro, por favor?
Hernán, sí hay. Samuel Jaramillo es un paisa que inició su carrera deportiva en el patinaje, pero decidió competir en deportes invernales. Ya nos había dado noticia cuando clasificó a las Olimpiadas Juveniles de Invierno que se realizaron en Corea del Sur. Pues bien, esta semana se disputó en Chile la Copa América de Esquí de Mayores, en donde el colombiano participó en la prueba de esquí de fondo. Esto es una prueba que consiste en recorrer 10 kilómetros en el menor tiempo posible. El nacional terminó 11º con un tiempo de 33:18 y con estas marcas logra clasificación a un Mundial Juvenil en Italia y al Mundial de Mayores en Noruega. Terminó el Open de Judo que se disputó en Bogotá. Durante la segunda jornada, la delegación nacional sumó 3 oros, 2 platas y 2 bronces. Los oros fueron para Brenda Olaya, Brigitte Carabalí y John Pérez. Así las cosas, sumó un total Colombia de 7 medallas de oro, 3 preseas de plata y 5 metales de bronce. En León, España, comenzó el Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas, en donde Colombia tendrá representación con 20 deportistas, 10 mujeres, 10 hombres. El equipo nacional está dirigido por Luis Arrieta. En el squash, la squashista bogotana Catalina Peláez llegó a su segunda ronda del Nash Cup en Canadá, en donde cayó contra Marina Stefanoni. Por su parte, en París, en el torneo invitacional de la Ciudad Luz, Miguel Ángel Rodríguez, único colombiano en competencia, cayó en primera ronda contra el tercer clasificado del torneo, el egipcio Mostafa Asal. En 9 días comenzará la temporada para Miguel Ángel Rodríguez. Y en los World Skate Games, Colombia llegó a 19 medallas de oro, 9 de plata y 7 de bronce. Las últimas preseas doradas que sumó Colombia llegaron en el patinaje de velocidad, con Gabriela Rueda en los 10.000 metros por puntos, Melissa Rebolledo en la vuelta al circuito. Ahora la delegación nacional se mantiene segunda en el medallero general, por detrás de Italia, que tiene 23 oros, 25 platas y 22 bronces.
Muy bien, aquí dice Juan David, asumir la dirección técnica del Cali es echarse la soga al cuello. Aquí me dice Joe que él cree que el programa con Bombalé fue en Copa América de Bolivia. No, yo creo que fue en Paraguay.
Siete, ¿no?
Sí, creo que sí.
O sea, 97 fue en Bolivia, 99 en Paraguay.
Yo creo que fue en, sí, creo que fue en Paraguay. Sí, porque en La Paz me hubiera ahogado.
Y él, sí, y él era muy polémico.
Sí, sí, no, el tipo, uy, el tipo armaba películas, le daba durísimo. Él peleó mucho con los técnicos de las selecciones de Chile, con la dirigencia peleó muchísimo, y con algunos jugadores que no le ponían lo que él decía que le tenían que poner. Hola, Martín, mira cómo, ahora que estabas hablando hace un momento, oportunamente, de lo que es abandonar a los 30 o 40 años la profesión de futbolista. Tengo dos casos. Muchos recordarán a Nelson Tapia, un arquero chileno.
Claro.
Que jugó, ¿te acuerdas que estuvo en Junior?
Estuvo en Junior y estuvo en el Mundial de Francia, en el 98.
Bueno, Nelson Tapia está pasando mal, económicamente. Entonces el hombre sacó esta historia. Va a subastar un buzo de color verde. Entonces le preguntaron, ¿y por qué tiene que ser ese buzo? Usted tiene una colección buena de buzos. Dijo, porque ese buzo me trajo mala suerte. Le dije, ¿cómo así? Dijo, espérate el cuento. Dijo, no, es que yo en un, fue en un mundial, Martín. Creo que el partido fue contra Austria. Que lo perdieron.
Sí,
es
un partido que le empatan al final, final. O sea, ya.
Exacto.
Sí, en el
último. Se lo hacen a él. Sí, el gol se lo hacen a él. Entonces lo me dijo, mis compañeros y el cuerpo técnico me dijeron, la mala suerte la trajo ese uniforme, ¿cómo se va a poner este uniforme verde? Y bueno, entonces el hombre le cogió como fastidio al color y por esa razón dice que lo va a subastar. Bueno,
Bastich le hizo ese gol al final, pero ya. Y entonces él decía que él oía, pues, por ejemplo, a los argentinos diciendo que el verde no se lo pusiera, que por eso, pero pues entonces bueno, es una locura decir eso porque pues, bueno, Palmeiras, por ejemplo, es verde y es el equipo más ganador de Brasil.
No, sí, es verde. Y el verde del Cali es el más perdedor. Yo no,
no, porque tampoco es el más, no, porque tiene 10 títulos de
bueno,
liga.
Está bien, bueno, está bien.
¿Sí me entiendes?
Ay, entonces, es el momento, el presente.
Bueno, ¡vamos, Sergio!
No, ¿cuál? Yo creí que era Atalanta.
¡Vamos, vamos, Barranca! No.
Barranca se va a ir de... Ve, el otro caso curioso, vos te acordás, bueno, no te acordás porque el tipo ya tiene 60 y pico de años, un muchacho de apellido como alemán, Nuremberg, ¿no?
Ah, ese jugador. Uy, claro, un delantero.
Claro, que fue del Ferrocarril Oeste, aquel famoso de Grigol. Sí,
claro, con Basigalup.
Exacto,
con Agonil, no. ¿Te acuerdas de Agonil?
Ese... Y uno Roquia, había uno Roquia.
Ah, Roquia.
Ah, y uno Acosta. Uno de esos Acosta vino también a Junior.
Y Márcico.
Alberto Márcico. Bueno,
y Márcico,
el cuento
que
de Nuremberg.
Ese jugador, ¿oís? Márcico.
No te vas a apuntar a esa. Y no, en Nuremberg va a sacar también a subasta la bombilla del mate y el termo y no sé qué, porque también le está pasando mal. Pero apenas puso eso, digamos, en las redes, ofreciendo que participaran la comunidad antigua, los hinchas de antes del Ferrocarril Oeste, se acordaron y han hecho una linda campaña para apoyarlo a salir también de la situación complicada que vive. Porque, Martín, un jugador puede hacer fortuna, por decir un número, a los 30, 35 años, ganando premios, plata, contrato. Pero entre los 35 y los 60... se te puede acabar la plata si no has administrado bien o has tenido emprendimientos
ahora,
buenos. Y
yo decía lo de la frustración del jugador cuando se retira, que les ha pasado a muchos.
Claro.
Pero pues es decir, a muchos se frustra y no les da por maltratar a nadie, ¿no? O sea, simplemente se deprime. Bueno, pues este señor es un atarbán. O sea, el señor este...
Ah, Ortigosa.
Claro, no, pero eso no tiene justificación alguna. Lo que digo es que sí hay mucha frustración, o puede haber, y hay gente que no está preparada para eso, ¿no? Para cambiar de labor, de trabajo.
Pero mira, pues, Martín, los jugadores también tienen su cuento. Ese Pablo Díaz que se hizo expulsar por pelear con el otro, con ese Falcón, hoy declara, fue una tontería la que hice, me arrepiento y he pedido disculpas a los hinchas, sí, pero te hiciste expulsar. Y no va a poder jugar el próximo partido, el partido de vuelta y suspensión automática. Tenemos noticia deportiva de última hora, Alejandro, ¿de qué se trata? Por favor.
Sí, señor Hernán, resulta que Colombia, que está clasificado al Mundial Masculino de Voleibol por primera vez en su historia, se acaba de quedar sin técnico. Esto porque la Federación Colombiana de Voleibol decidió reducir en gran medida el salario y los honorarios del entrenador Jorge Smith, quien dijo, les dijo finalmente que no iba a aceptar la oferta después de 40 días de estarla esperando. Así las cosas, pues todavía con un año para el Mundial, pero con muchos eventos para preparación, Colombia Masculina de Voleibol no tiene técnico.
Pero ese Mundial no es en Colombia.
¿Sí? No, señor, va a ser en Filipinas el próximo año.
No, porque aquí hacemos todo lo que hay. Bueno, perfecto, a ver si buscan entrenador. Martín, Cristiano Ronaldo acaba de decir, elijo a Lamine Yamal y lo comparo con Messi. Dijo CR7, Lamine Yamal.
No, son muchos jugadores, hombre.
Bueno, por eso te
estoy esperando acá el gol, porque no lo vi, el gol de Yamal.
¿Y Atalanta ya terminó o qué?
Sí, eso terminó, ¿no? Vea, 0-0.
Ah,
y Mónaco, sí, Mónaco 1, Barcelona 1, Brest Sturgras 1-1, van Atlético de Madrid 1, Leipzig 1, Atalanta 0, Arsenal 0. Y Leverkusen le ganó el Feyenoord 4-0 en Rotterdam.
Fíjate que yo no entiendo cosas raras. Hay un jugador de apellido Campana que creo que es ecuatoriano, ¿no es cierto?
Sí, es el 9 que juega en el Inter de Miami.
Y entiendo que es goleador, pero ese muchacho no lo tienen en cuenta en la selección ecuatoriana.
No.
No sé por qué.
No sé, porque ellos se prefieren a Enner, a Yehua. Sí, prefieren otro tipo de jugador.
Ay, mira qué programa tan rico, se fue volando, dice quién, Jorge. Ve, Martín, espérate que te tengo un cuento, hombre. Ay, que este más ahí la paló. El loco Abreu, Martín, esa sí es la máxima. Volvimos a la época del Dorado. El loco Abreu, dice que es el técnico de Boston River, un equipo uruguayo. Estaba jugando contra Otto Danubio, de Montevideo. Va perdiendo el partido 2-1. Y el loco dice, no, salga usted que yo voy a entrar, hermano. Pero yo voy a entrar. Entró el loco Abreu, tira al centro, gol de cabeza del loco Abreu. Los dos. Esa es la máxima.
No, es una animalada eso.
No, pues sí, pero eso lo hacían mucho Pedernera y Moreno. Dirigían y cuando veían la cosa mal, entraban ellos a jugar. Y este loco Abreu... Y no, pues histórico, los compañeros lo abrazaron como jugador o como técnico, no se sabe, pero fueron a abrazar. Imagínate, el tipo se calentó en el banco y dijo, no, salga usted, no sé quién, salga que va a entrar yo. Entró el tipo, ten.
Y volvió a ganar 2-0, ¿no? Danubio.
el loco Abreu.
No, sí, eso es muy, muy especial, ¿no? Hernán, ahorita que estamos hablando de Ferro, un jugador que pasó por acá que está en ese equipo es el paraguayo de Cañete.
Ah, eso era muy Adolfino.
Bueno. Oye, qué golazo de Yamal, ¿oís? Qué golazo.
Ah, lo viste.
Salte de un tema al otro, pero.
No, es sí, que eso es un saltimbanqui.
Una gallineta, bueno, oiga. Una gallineta picando acá y picando allá.
Bueno, perfecto.
Un gol. Se fue de derecha hacia el centro, le metió un zurdazo, típica jugada de zurdo por derecha, ¿ves? 1-1, y entonces te estaba hablando de Cañete y ahora tú no sé por dónde vas a ir.
No, iba a decir que Cañete en el Unión no pasó mayor cosa. De los paraguayos buenos que vinieron al Unión, un arquero bueno, Justo Pastor Sayas, que había sido el club de Huracán, campeón con el Unión, vino unos chiquitos, jugaba muy bien, chiquito no, un volante, Quiñones, bueno.
Neri Franco.
Bueno, tuvieron a la joya de Samaniego, no. Que ese sí era, mejor dicho, primo carnera en el...
¿no? ¿Y Neri? ¿Neri Franco qué?
El Barbuchas. Neri Franco, buena cosita. Bueno, te tengo la última, Martín.
Sí.
No se podía esperar lo menos, pues, al técnico de Dinamo Zagreb, que le metió la mano duro ese Bayern, lo goleó, pues al 9-2. Pobre técnico Jairo, lo echaron de una vez a Jairo Pic, lo sacaron. Y entonces hoy, este Terzic o hay uno de Kovac, uno de los dos será el nuevo
técnico. Pero esos son carísimos. Terzic fue es subcampeón de Champions. Ese era el de...
Como decía una tía mía, no sufra por la plata de los otros, dejarla que la...
Y Kovac era del Bayern Múnich, del Eintracht Frankfurt, de... No, son técnicos carísimos. Yo no sé qué van a hacer, Hernán. No sé.
Sí.
Porque estamos hablando de... Ese Terzic viene de ser finalista de la Champions.
Tiene toda la razón este Will Gómez en el cierre. Me dice, ¿usted no le parece que el uniforme del Cali casi negro es muy feo?
Sí, yo
digo, el mejor color que tuvo el mejor color de camiseta que tuvo el Cali fue una camiseta verde esmeralda o la camiseta del 63, que era traída de Brasil, de la que usaba Palmeiras.
Así es.
Ese, el color, esa de ahora es negra. Eso
no, yo no acepto eso. Gracias, Will. Gracias por esa campaña. Verde oscuro, oscuro, que ya después se empieza a ver como una camiseta que no es la del Deportivo Cali, amigo.
No, es que son... No, es que,
estos son los temas que debemos poner
sobre el equipo regular. Técnico regular y modisto malísimo. A ver si Cali mejor en algo, pues, porque también...
Hola, esos son los temas.
Tenemos que ir. Sí, bueno. Trascendentales. Mira, nos tenemos que ir, hombre. Hay que ver ahorita la América. No es el partido ahora, sí. Yo creo que el partido a las 3.
No, porque ese es el 25.
Hay
que seguir. Hay que seguir viendo es Mónaco-Barcelona o viendo este Atalanta-Arsenal, ¿no?
Ay, pero es Atalanta, me da como ya sin Dubán.
No, hay que ver también a Flamengo contra Peñarol, ¿no?
Ese sí, a las 5, ese sí me sirve. Señor, muchísimas gracias a los oyentes tan amables y tan pacientes por acompañarnos en la W.